en Ahí Vamos, y vamos a charlar un poquito e intentar profundizar sobre un tema que está sucediendo, que tiene mucho que ver con la actualidad, porque tiene que ver con un montón de personas en los barrios populares que no tienen acceso a las necesidades básicas y en muchos casos les falta una casa. Haciendo una nota para el editor, que me fui a Puerta de Hierro, en donde ya había ido en otros momentos. Puerta de Hierro es un barrio en La Matanza, es un barrio que habla de la, es el momento en el que se radicaron las villas en 1969, se los buscó en camiones de Onganía durante la dictadura, se los buscó allí en la Villa 31 y se los llevó a el primer cordón de La Matanza, en donde había terrenos fiscales que pertenecían a la ciudad de Buenos Aires, en ese momento también nación, porque la ciudad capital federal era territorio de la nación, después se convierte en ciudad autónoma de Buenos Aires, y allí se los deja con la promesa de en 2 años van a tener la casa. Está Romina Barrios con nosotros, ella es la encargada de OPISU, que es un ente de urbanización de barrios vulnerables, para explicarnos que pasaron 53 años y recién ahora se está comenzando con la urbanización de estas familias. Y hablamos de Puerta de Hierro porque hablamos de uno de los barrios con índices de delitos muy, pero muy peligrosos durante los 90 y 2000, que recién ahora está llegando la luz a ese lugar. Como puente está la iglesia, el Padre Tano, y muchas otras cosas más que les vamos a ir contando en esta charla para hablar de los barrios populares y la necesidad de urbanización y lo que se está haciendo hoy. Voy a dejar el WhatsApp para que ustedes también manden preguntas si quieren, 113-870-7485. Bienvenida, Romina Barrios, ¿cómo va? Gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos y a todas.
Y quería preguntarte, ¿qué es OPISU?
Bueno, es un organismo, administrativamente se lo conoce como un ente autárquico, eso significa que tiene un presupuesto propio y es un poco más chico, si se quiere, que un ministerio, porque depende de un ministerio, pero bueno, es un organismo que tiene a cargo la urbanización de barrios populares en la provincia de Buenos Aires, como bien vos decías. Nuestra provincia tiene barrios populares en 89 municipios de los 135 que abarcan toda nuestra provincia y son alrededor de 2.000 barrios, de los cuales el 70% de esos barrios están en lo que se conoce como el conurbano, que es lo que rodea en aritos a la ciudad de Buenos Aires, en donde bueno tenemos alrededor de 40 municipios.
¿Y los otros barrios vulnerables, en qué lugares están en Provincia de Buenos Aires?
Bueno, el 30%. En lo que se llama el interior y en general los barrios más grandes en extensión o en problemática están alrededor de grandes centros urbanos también, la ciudad de Mar del Plata, La Barría, Bahía Blanca, donde tenemos grandes concentraciones de población. Bueno, Mar del Plata es una de ellas y bueno, post pandemia también aparecen algunos nuevos asentamientos, por ejemplo en zonas costeras y demás, donde bueno, han habido determinados movimientos migratorios que pasaron a ser estables en términos de bueno, análisis que nos debemos en términos demográficos sobre modos de habitar en tiempos de crisis.
Claro, ahí lo de sobre todo en términos de la zona costera, hubo, cuando lo decías en la pandemia, hubo un gran movimiento porque hay mucha gente que decidió abandonar la ciudad, primero por la pandemia y quedarse en alguna de esas, en Pinamar, Miramar y todo lo demás. Sí. Y se fueron quedando. Lo que pasa es que estos movimientos migratorios que generan barrios vulnerables tienen que ver con gente que no encuentra otras posibilidades que ir a prestar algún tipo de trabajo en esas comunidades que empiezan a requerir mano de obra. El problema es que no generan los servicios para esa gente que migra a hacer esos trabajos, ¿no?
Sí, la modalidad de habitación va cambiando, las oportunidades o la perspectiva de oportunidades. Nosotros estamos trabajando en varios distritos, en todos los distritos de la costa en realidad. En Mar de Ajó lo que vemos también es algún movimiento tal vez de trabajo estacional, que la perspectiva termina siendo de establecerse y bueno, ahí aparecen los problemas con las ocupaciones o el crecimiento de ciertas ocupaciones cuando tampoco la opción es el alquiler, ¿no? Y eso es llamativo porque también tenemos sectores populares que necesitan del stock de servicios que le puede dar una ciudad como forma de trabajo, ¿no? Y es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos hace 75 años la misma población, ¿no? Uh-huh. Alrededor de 3 millones de personas viven en la ciudad de Buenos Aires, y es una población estable con una característica que muchas veces se dice muy parecida a las ciudades europeas, pero lo que tenemos en estos años para analizar es que sectores medios altos, como estás diciendo, porque también ha sido una opción post pandemia irse al conurbano, en general a otra modalidad,
a barrios
que son
cerrados, ¿no?
Barrios cerrados, sí, o semicerrados, pero lo que seguimos teniendo es alrededor de 500.000 personas que viven en situación de déficit habitacional muy grave en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Misma población, población empobrecida, y de lo que hablamos ahí es ni más ni menos que de desigualdad, ¿no?
Romina Barrios es la directora ejecutiva de OPISU, este organismo de integración social en Provincia de Buenos Aires, pero viene de una formación académica y de estudiar durante años todo el tema del hábitat. Es politóloga de la UBA, es investigadora de la Facultad de Arquitectura del Instituto de la Espacialidad Humana. Mirá esta materia, ¿eh?
Espectacular.
En magíster en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, docente del posgrado de la Universidad de San Martín, bueno, y autora del libro El Derecho a la Ciudad, de la colección de ideas argentinas. Y te llegó el desafío de la mano de Axel Kicillof, que te convoca a llevar adelante OPISU. Cuando llegaste a OPISU, entonces, te encontrás con todos estos barrios vulnerables y con dineros y créditos pedidos que venían del Banco Mundial y del BID y otros tantos que vos empezaste a pedir, o cómo se genera la urbanización y cuánto puede poner la provincia y cuánto es con ayuda de créditos internacionales.
Bueno, sí, María Eugenia Vidal tuvo la oportunidad de que se le abran préstamos, ¿no? ¿No? El banco, determinados bancos entre 2007 y 2015 no habían dado fondos para este tipo de programas y proyectos, muy asociado a la política de la Ciudad de Buenos Aires. Y también hemos trabajado muchísimo para poder ordenar estos préstamos en función de las necesidades de la provincia. Que no son las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires en términos, bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? En términos de tensión, en términos de presupuesto. Recibimos un préstamo efectivo y activo y la negociación de otros dos préstamos más que las terminamos de hacer efectivas durante nuestra gestión, que están, son préstamos que están destinados al conurbano, a un conurbano entendido de una forma mucho más limitada, incluso los 24 distritos, y todo el resto es fondo de la provincia, fondos provinciales, porque bueno, los bancos tienen determinadas lógicas y maneras y marcos de actuación y miradas sobre resultados que a veces hacen difícil, digamos, no vamos a dejar de utilizar esos fondos que son muy importantes, pero que hacen muy difícil también ordenarlo en la lógica de proyecto que nosotros tenemos, ¿no? El Banco Mundial, que financia el proyecto de La Matanza, nos permite financiar solo tres proyectos, ¿no?
Tres proyectos, y hay uno es Puerta de Hierro y San Petersburgo y 17 de marzo.
Sí, uno de ellos es ese, que incluso tuvimos que pedirle a otro banco, al BID, que nos permita también incluir fondos ahí, porque determinados debates en relación a las características de las viviendas, por ejemplo, ralentizaron mucho el proceso, ¿no?
Están haciendo, van a ser departamentos de 2, 3 y 5 y 4 ambientes, ¿no?
Estamos haciendo diferentes prototipos que diseñamos desde la provincia de Buenos Aires con equipos propios, que son dúplex, departamentos en dúplex y, sí, edificios de planta baja más 2 pisos.
¿Y cómo lo recibe la gente? Porque pienso en Puerta de Hierro, que es el barrio que yo fui siguiendo con los informes de Telefe Noticias, y pienso en esa deuda de 53 años, ¿no? Los dejaron en el 69 tirados allá durante la dictadura. Y nunca tuvieron respuesta, o sea, porque durante la gestión Daniel Scioli tampoco tuvieron respuesta, no tenían respuesta. Había algunos intentos del municipio, pero nunca se llegaba a hacer, y llega la gestión de Axel Kicillof y dice, van a tener casas. Hay una desconfianza porque, claro, uno va, pregunta y no lo creen, pero lo están viendo porque ya están trabajando ahí y ya se están realizando las casas. Contá un poco cómo es la llegada de OPISU a un barrio tan difícil como La Matanza.
Terrible. Muy difícil. Igual absolutamente convencidos de que la primera sentimiento, emoción o abordaje tiene que ser la desconfianza. No, digo, somos un estado en deuda, ¿no? Desde ese primer peronismo donde empiezan las primeras migraciones y no se reconocía que había un problema de las villas como algo estable. ¿Por qué? Porque se entendía que la crisis de habitación y de vivienda se iba a ir superando en el marco de un pleno empleo, de una generación de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la concentración en un marco productivo distinto generaba otro escenario, ¿no? Hoy, con emergencia de los años 90, con un montón de políticas fallidas, con la mirada que tuvo la dictadura y parte de los gobiernos democráticos sobre los barrios populares, la verdad que venimos acumulando muchísimos fracasos. Y la mirada de nuestro gobierno ha sido poner en debate este diagnóstico y la jerarquización de la política, que junto con el gobierno nacional y muchos de nuestros municipios entienden que hay una manera específica de intervenir en hábitat, que no es solo infraestructura y que no es solo vivienda. La llegada no fue buena, la verdad es que OPISU existió, se creó en la gestión pasada, encontramos un montón de expectativas, compromisos, el inicio de una obra muy mal ejecutada, que lamentablemente tuvimos que dejar sin efecto, con lo cual cuando el Estado y un gobierno, pero es el Estado, trabaja mal en un territorio generando expectativas, es doblemente más difícil generar esos marcos de confianza. Y como la inversión es tan grande para poder empezar a ver los resultados, la verdad es que, bueno, están llegando después de 2 años y medio de gestión en un proceso que entendemos que es virtuoso. Pero no es que no se hizo nada en todos esos años. Han habido intentos, bueno, hubieron relocalizaciones, algunas aperturas de calle, pero nunca se logra consolidar un proyecto donde es necesario que la provincia de Buenos Aires y la nación generen el aporte, porque, digamos, ningún municipio puede abordar semejante escala de intervención.
Hay alumbrado, hay más asfalto, hay apertura de calles, además está la obra del Padre Pepe y la iglesia como puente también, el Padre Tano, perdón, como puente del Estado, y se están haciendo muchas cosas. Entre las que se está haciendo es el paso de un colectivo, el 630, que pasa por San Petersburgo, que es un barrio denostado y muy atacado por la situación que tenían de consumo sus pibes, de marginalidad, y entonces si vos eras de San Petersburgo no ibas a tener un trabajo, ¿no? Lo que le puede llegar a pasar a una familia postergada que vive en un barrio vulnerable de tan mala fama también. Y empezó a pasar el colectivo. Con todo lo que está sucediendo en La Matanza, con la seguridad de los colectivos, yo recordaba mucho esto. ¿Por qué? Porque fue muy importante como PISU, con el Padre Tano, con la negociación que se hizo para que 630 pase, y cuando yo fui y hablaba con la gente, me contaban que armaron un grupo de WhatsApp para proteger y para cuidar a todos los choferes que pasan por ahí y para ir hablando con los vecinos y los pibes para cuidar el paso del colectivo.
Sí, es así. Parte de la lógica de integración es absolutamente necesaria, porque a veces lo que sucede es que ayer estábamos trabajando con una universidad en proyectos de acompañamiento de trayectorias educativas junto con nuestro Ministerio de Educación, y en algunas visitas que tenemos en un programa de Mujeres de Ciencia, al Museo de Ciencia de nuestros jóvenes de los barrios populares, sucede mucho que los jóvenes no quieren salir y pareciera que nadie quiere que salgan, ¿no? Y en la misma lógica de las posibilidades de trabajo y demás, si vos no podés tener resuelta el transporte, se hace muy difícil. Así que sí, conozco, bueno, la obra del Padre Tano y la gestión que tuvo, y bueno, la gestión del Ministerio de Transporte de la provincia y el municipio para lograr el pasaje, que además también detrás de eso, como bien vos mencionás, hay organización comunitaria. Porque cuando hay una necesidad y los vecinos y las vecinas quieren que eso suceda, también ponen de su parte frente a este cierto miedo que puede haber de los choferes en relación con la seguridad, ¿no?
Pensaba, Romina, vos hablás de urbanización, hablás de construcción de vivienda y también dijiste, bueno, pero no se trata solamente de infraestructura, no es que viene el Estado, construye unos edificios y la gente se muda. Hay una construcción colectiva ahí en cada uno de esos barrios, escuchando, me imagino, a las personas que viven ahí y hablando de cuáles son las necesidades, y trasciende el asunto de la vivienda, ¿no?
Sí, trasciende el asunto de la vivienda en términos de unidad física y de las obras que se necesitan. Nosotros hablamos mucho de la infraestructura, ¿no? Néstor, cuando llegó a La Matanza y empezó a pensar en grande con Balestrini y la urbanización de barrios populares, hablaba de tiremos las redes, armemos el agua y la cloaca y después avancemos, ¿no? Como que un poco lo definitorio en eso también son alcanzar cobertura 100% de agua y cloaca, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar. Pero más allá de eso, hablamos también de organización comunitaria y de la sostenibilidad de un proceso. También por lo que han sido las viviendas sociales, entre comillas, ¿no? También hay un prejuicio real y concreto en relación a por qué yo voy a estar mejor en esa situación, claro. ¿No? Bueno, y es un deber nuestro poder generar la confianza en esos términos y también escuchar la organización, ¿no? Que la organización comunitaria tampoco es algo como, bueno, hay una cosa como bucólica y además, digamos, todos ahora hablan de las mesas de gestión participativa como condición, ¿no? Pero a veces esa participación es bastante ficcional, ¿no? Hay que discutir cuáles son los términos y las competencias, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad primaria del Estado?
Y de cada uno.
Porque yo trabajé muchísimo y participé muchísimo porque, sobre todo, soy militante de estos temas de toda mi vida. Y bueno, en las mesas participativas, el gobierno de Larreta y de Macri nos ponía a discutir las pulgadas de un caño.
Claro.
¿No? Cuando teníamos que decirle, y bueno, pero vos tenés que hacer 20 cateos en esa manzana porque sabés que es un pozo. Entonces digo, hay que discutir, ¿no? O si el Estado no puede garantizar la participación de las prestatarias de servicios públicos, ¿qué calidad de servicio vamos a tener ahí? Bueno, ese es un laburo que hacen los vecinos y las vecinas, claro. Porque la organización, muchas veces, uno no se organiza necesariamente porque quiere, ¿no?
Claro, y otras veces no te queda otra. Y después tenés todos los prejuicios, tanto de un lado como del otro, del que va el que va a participar y está dentro de quienes van a estar urbanizados y de quienes van a urbanizar. Digo, vos dijiste los debates con los bancos, ¿no?
Sí.
Porque, no, bueno, vamos a hacer barrios urbanizados populares, pero no como 5 habitaciones. Te debe haber pasado. Y después está el que vive como puede y le vas a urbanizar el barrio popular y te dice, ¿pero qué me va a costar esto? O ¿en qué informalidad vivo que la formalidad me va a llevar a dónde? Digo, yo hoy me arreglo como puedo con los servicios públicos, pero me los vas a... O sea, tengo que empezar a pagarlos. Uh-huh. Y entonces, digo, ahí debe haber un debate tenso en ambas partes. Y esto me imagino que no solamente las mesas participativas, sino a la hora de negociar.
Sí, hay toda... Bueno, los debates sobre Desur los estamos viendo, los debates de tarifa social, los debates de cómo pensar el servicio... son todas cuestiones que están sobre la mesa, ¿no? Tarjetas prepagas para pensar consumo, distintas miradas y marcos. Y sí, la participación no es fácil, la organización no es fácil, trasládenlo a cualquier consorcio, ¿no? Nadie participa.
Y ahí,
hasta que tenés un problema que
necesariamente...
Se puede decir quilombo. Bueno, que te compele a decir, ¿no? Y no todos estamos de acuerdo.
Y tampoco no todos participan.
Y no todos participan.
Y entonces los que participan son los que deciden, ¿qué? En muchos casos.
Sí. Y las casas, una vez que está la urbanización, cada familia va a pagar una cuota, ¿no? Durante años como si fuera una hipoteca, ¿no?
Las casas se van a pagar. Bueno, es todo un proceso que estamos y vamos a construir con los vecinos y las vecinas en relación a las posibilidades y bueno. Y también hay tiempos de gracia en relación a determinada situación.
Porque hay muchos que están sin trabajo. Bueno, ahora entonces lo que yo vi es cómo está cambiando un poco el barrio y cómo la presencia del Estado le da toda una dimensión distinta. ¿Por qué? Porque las familias se están moviendo, hay el 30% está en obra. Hay cooperativas que están totalmente completas con albañiles de los barrios. Hay otras que son más técnicas, como algunas de AISA, por ejemplo, y llega los técnicos de AISA, ¿no?, a ayudar. Pero digo, también se está generando trabajo. Hay personas que estaban en consumo que hoy están trabajando en las casas.
Cuando hablábamos de que la integración social y urbana es mucho más que vivienda y mucho más que obras, hablamos de la perspectiva de integración al empleo. El laburo cooperativo se integra por vecinos y vecinas, tenemos, bueno, mirada paritaria, tenemos ahora el 17 de marzo, que es el barrio que espera los títulos de propiedad porque es una toma, se llama el 7 de marzo porque la toma fue una toma organizada el 17 de marzo de 1986, llevada adelante por el FTV del IA, en lo que las primeras tomas organizadas en nuestro país. Bueno, ahí el reclamo son los títulos, ¿no? Estamos llevando adelante Mejora Habitacional, que lo podemos estar logrando con la especificidad de rubros integrados por mujeres. El otro día visité una vivienda y, bueno, me contaba una mujer, que es la que lleva adelante la obra de conexión de aguas, que habían logrado integrar a algunos vecinos al trabajo al oficio de poder soldar. Así que se va generando, soldadores, se va generando un poco esa cadena. En 3 años nosotros venimos sosteniendo a través del financiamiento a cooperativas y confiamos mucho en la complementariedad, ¿no? De esa tarea. Porque muchas veces, se le exige a las cooperativas también una escala que no pueden abordar. Y ahí empiezan un poco los prejuicios, los problemas. Entonces, tanto en las obras licitadas por empresa, que tenemos un cupo por los pliegos de integración de trabajo local y de trabajo del barrio, y también del trabajo cooperativo, no solo en obras, sino en limpieza y mantenimiento, en gestión de residuos sólidos urbanos, en las líneas de comunicación, articultura, las radios comunitarias. Trabajamos no solo con vecinos y vecinas, sino con las instituciones del barrio, que a veces, como decía el recién, tienen algún grado de representación. Y ahí, bueno, discutimos participación no solo de vecino a vecino, sino también en instituciones, en organizaciones también como la iglesia, pero donde tenemos que entender que son zonas de tensión y son solo las zonas en donde el trabajo de la provincia tiene que llevar y acercar el diálogo. No todos están de acuerdo. Por más que vos tengas la iglesia pueda ser mayoritaria o ciertas cantidad de vecinos, y no todos creemos lo mismo, porque la sociedad funciona así y porque tampoco tenemos que trabajar con ese prejuicio en nuestros barrios.
Romina Barrios habla, ella es de Opisu, y preguntarte ahora cómo es la relación con el gobernador, cómo lo estás viendo al gobernador. Está viviendo una situación muy difícil también por lo que se atravesó por la muerte del chofer, la agresión del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y en ese marco hay todo un trabajo más escondido, que no está en las primeras planas, como lo que estás contando, la urbanización en 51 lugares. Hay 51 obras en el conurbano que está urbanizando Opisu, ¿no? Esta situación difícil que vive, ¿no? De hacer mucha gestión, pero también que se visibilice por la inseguridad o por los problemas que lo superan.
Bien, sí, estamos trabajando en 52 municipios. Nuestra expectativa es llegar a todos los municipios y tenemos más de 200 obras en ejecución. Resultado una tarea que obviamente es posible con un gobernador y con un gobierno que, como hablábamos el otro día, logra especializar los temas que necesita, pero también transversalizar las políticas que llevamos adelante. La verdad que podemos trabajar, son 3 años y medio de un trabajo incansable, como es el gobernador en términos de gestión. Y bueno, esa es la tarea que nosotros tenemos por delante, por supuesto asumiendo las consecuencias y las responsabilidades, porque estamos gobernando de situaciones muy dolorosas, como la muerte del chofer y como lo dijo el gobernador, esperando que actúe la justicia. Pero bueno, nuestra tarea es estar al frente también de esas tragedias y acompañar y saber que bueno, un Estado que sigue en deuda también sufre estas situaciones, ¿no?
Gracias, Romina Barrios, por pasar por Radio Nacional. Y no dijimos nada que se apellida Barrios.
Iba a invocar el nombre de Carlos Ulanowski en ese espíritu que dice que algunos apellidos condicionan las carreras. Salvo que te hayas puesto nombre artístico, que no creo.
No creo. No. Tremendo. Cada vez se siente más eso. La verdad que no. Es espectacular. No había caído yo tanto en esa cuestión.
Sí, pero es Romina Barrios y se dedica a hacer barrios y está haciendo obras en 51 municipios. Bueno, muchísimas gracias. Está bueno contar un poco todo lo de la gestión y, claro, invitada también a seguir charlando sobre Opisu y el recambio, ¿no? Digo, qué pasará en las próximas elecciones y quién venga si le da continuidad también a estas urbanizaciones que van a ser importantes, sean ustedes o sea quien venga.
De ninguna manera, en cualquier escenario y situación, vamos a trabajar para que nos pase lo que nadie quiere que le hagan, ¿no? Uno tiene que intentar de que no le hagan lo que no le gusta, ¿no? Y la verdad que lo que nosotros hemos recibido en un proceso de transición fue espantoso, sinceramente. Solo, a mí me recibió una asamblea de 80 trabajadoras en locación de servicio, que fue lo primero en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba Opisu. Así que, sin ninguna duda, en cualquier escenario vamos a trabajar para que se pueda consolidar todo este laburo, porque claramente no puede haber discusión sobre consensos básicos, que es lo que nosotros llamamos el derecho al futuro, ¿no? A proyectar.
Muchísimas gracias, Romina. Romina Barrios, directora de Opisu de la provincia de Buenos Aires.